Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Así es, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Bienvenidos otra vez a un espacio nuevamente aquí en Uniminuto Radio. Le damos las bienvenidas a estos espacios que me encantan. Soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Los saludamos desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto a las personas que nos escuchan desde nuestra página web www.uniminutoradio.com. Los 1430M. También saludamos a todos nuestros televidentes, por llamarlos de algún modo, quienes nos sintonizan por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, agradecemos a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a todos los conductores de estos espacios, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumet, Alejandra Herrero, Alejandro Montaño. En producción saludamos también a Lorena Salazar, que hace estos espacios posible. El día de hoy vamos a dialogar sobre un hermoso proyecto llamado Venga Le Digo, que tiene como objetivo crear experiencias pedagógicas donde las personas aprendan y fortalezcan habilidades comunicativas para aumentar la calidad de sus relaciones interpersonales. Para ello hablaremos de su más reciente juego didáctico, Pido la Palabra, un juego que funciona como medio para mejorar precisamente esas relaciones interpersonales, teniendo mejores conversaciones. Y para esto, pues nos acompaña el cofundador de este proyecto, Juan Garrido. Él es publicista, está dedicado a la comunicación estratégica y a la creación de contenidos para el cambio social. También es facilitador y mentor del diálogo. Y durante los últimos años, Juan se ha dedicado a ayudar a miles de personas a fortalecer sus habilidades comunicativas para mejorar la calidad de sus relaciones interpersonales. Le damos la cordial bienvenida a Juan Garrido y gracias por compartir este espacio con nosotros.
Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Qué rico estar acá contigo y conectado en el programa del Puente. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que nos ven en este momento. Qué alegría estar acá.
Claro que sí. Juan me comentaba que ya había tenido la oportunidad de estar en Uniminuto Radio alguna vez en algunos años cuando inició este proyecto y es muy bonito poder volverlo a tener ahora de esta forma, ¿no? En redes sociales, también por la emisora, y es bueno que las personas que no conocen el proyecto, se den una idea de lo que es, y quisiera empezar por eso, que nos contaras un poco qué es Venga Le Digo.
Claro que sí, Evelyn, con muchísimo gusto. Pues en este momento y después de ya algunos años de haber caminado en los pasos del emprendimiento social, puedo decirte que Venga Le Digo es eso. Venga Le Digo, en este momento es un emprendimiento social que se dedica a promover el diálogo como una herramienta para la vida y sobre todo diría una herramienta que nos permite aumentar nuestra inteligencia relacional, ¿no? Es una herramienta que nos permite fortalecer o traer esos valores, por así decirlo, que necesitamos en cualquier relación saludable y que el diálogo precisamente permite. Estoy hablando de valores como la confianza, la vulnerabilidad, el respeto a la diferencia, entre otros muchos, que nos permite el diálogo y que cuando están presentes podríamos decir que está presente la inteligencia relacional. Entonces, a eso nos dedicamos. Al día de hoy hemos ya abierto más de 130 espacios de diálogos que son para nosotros experiencias pedagógicas, donde miles de personas han tenido la oportunidad de venir y compartir la palabra y a través de eso fortalecer esas habilidades que necesitamos para entablar mejores conversaciones en los diferentes escenarios de nuestras vidas. La familia, las amistades, la pareja, el trabajo, el estudio. Y bueno, eso como para empezar. Y muy contento, pues, porque como tú lo dices, hace más o menos 2 años y medio estuvimos aquí en el programa, pero el proyecto recién nacía y en ese momento era una iniciativa ciudadana apenas de 3 amigos que decidieron un día salir a un parque de la ciudad hablar con las personas que pasaran por el parque, pero bueno, los caminos de la vida son extraños y nos ha permitido construir esto que hoy ya es un proyecto de vida de varias personas.
Claro, y precisamente tenía esa pregunta, usted es el cofundador también pues de Venga Le Digo, pero quisiera también preguntarle quiénes conforman el proyecto, porque usted habla de otros 2 compañeros, ellos 2 todavía siguen acá con usted pues en todos estos espacios de diálogo.
Mira, Venga Le Digo arrancó como una idea de 3 amigos, en ese momento éramos Daniela, Amelia, yo, y nosotros los 3 duramos mucho tiempo, por lo menos el primer año del proyecto, trabajando juntos. Y por las mismas razones extrañas de la vida, pues una de ellas, que es Daniela, sale del proyecto, emprende otro camino. Y Amelia y yo quedamos como a la cabeza de Venga Le Digo. Y desde entonces, pues los 2 hemos gestado ya la versión más reciente de Venga Le Digo, que es la versión del emprendimiento social.
Claro, y he podido mirar y disfrutar un poco la página web que ustedes tienen, además porque el proyecto, según he leído, utiliza varias cajas de herramientas, como ustedes las llaman, que he podido evidenciar en su página, donde hay ejercicios para fortalecer el diálogo, instrucciones para solucionar conflictos en casa. Me ha parecido muy chévere pues esta dinámica de la caja de herramientas y quisiera que nos contaran más sobre esos espacios para dialogar que brinda este proyecto.
Ok, claro que sí. Pues la caja de herramientas y los espacios para dialogar son 2 cosas distintas dentro del universo Venga Le Digo. Por un lado, y te voy a hablar primero de lo segundo, es decir, de los espacios para dialogar, Venga Le Digo nace en la calle, nace en el espacio público y desde el primer momento se configura como el corazón del proyecto, la necesidad de abrir espacios de diálogo. Nosotros rápidamente nos dimos cuenta de que el problema no es que las personas no queramos dialogar, no queramos tener conversaciones, sino que cada vez son más escasos los espacios donde podamos tener la confianza y el, digamos, como un sentido de seguridad para poder tener estas conversaciones. El espacio público en Bogotá, al menos, que es en la ciudad donde nosotros vivimos, casi no quedan, digamos, espacios públicos, lastimosamente, donde nos permitamos este tipo de interacciones comunicativas. Nos da miedo el otro, nos da miedo la calle, nos causa mucha desconfianza, todos somos sospechosos de ser posibles malas personas, y por supuesto, si no hay una base de confianza, pues no hay diálogo. Pero eso no significa que no tengamos la intención o la necesidad de dialogar. Así que la primera apuesta que hace Venga Le Digo es abrir espacios de diálogo. Así comenzó el proyecto, como te cuento, y poco a poco, en la medida en que fue sucediendo y en la medida en que más lo hacíamos, fuimos elaborando, construyendo una metodología propia de diálogo, que luego, después, cuando llegó la pandemia, la tradujimos, digamos, a lo digital, pero que sigue siendo una metodología de diálogo, y seguimos abriendo espacios para dialogar. a pesar de ya no poder hacerlo en el espacio público, porque salíamos una vez a la semana a diferentes parques de la ciudad, ahora pues teníamos que hacerlo por videollamada, en alguna plataforma, y así lo seguimos haciendo. Y digamos que ese es como el servicio emblemático de Venga, le digo, porque toda la semana sagradamente hay un espacio de diálogo, hay una experiencia de diálogo, y las personas o la comunidad ya creada alrededor de Venga, le digo, en redes sociales, sabe de estos espacios, y a la semana tenemos entre 10 y 20 personas que se conectan a tener una gran conversación con una metodología que está diseñada precisamente no solo para tener una buena conversación, sino también para fortalecer habilidades que necesitamos para tener buenas conversaciones. Si quieres, ahorita más tarde te cuento un poquito sobre la metodología, pero para dejarlo enunciado, están los espacios para dialogar. Y por otro lado, está esta caja de herramientas, que como tú bien la llamas, que básicamente son contenidos pedagógicos o educativos, en la forma de herramientas, en la forma de un paso a paso, en la forma de tips, en la forma de bueno, diferentes formatos, digamos, de contenido digital a través de los cuales, desde que nació el proyecto también, hemos tenido esta tarea que nos parece súper importante de coger todo ese material teórico de lo que es el diálogo, de cómo se hace, cómo funciona, para qué sirve, el diálogo para conectar a las personas, el diálogo para la resolución de conflictos, el diálogo para la mediación, el diálogo para tener una conversación difícil en casa, la comunicación no violenta, bueno, toda una serie de conceptos muy importantes alrededor del ejercicio del diálogo. Y desde Venga, le digo, hemos traducido o intentado traducir estos conocimientos que a veces son un poquito ladrilludos, por así decirlo, traducirlos en píldoras sintetizadas, pequeñas, de fácil consumo digital, por así decirlo, y que en este momento las pueden encontrar o en nuestro Instagram o en la página web, en la sección de caja de herramientas, algunas de ellas. Lo importante, creo, es rescatar la importancia de tener esta serie como de fichas informativas a la mano que puedes compartir rápidamente con cualquier persona y que están diseñadas para que cualquier persona pueda entenderlas y aplicarlas de una forma práctica y sencilla en la vida cotidiana. Eso es lo que más nos interesa.
Claro, y con lo que nos cuentas, yo sí quisiera que las personas que nos ven a través de las redes sociales pudieran observar un poco, pues, la página web. No sé si Lorena me hace el favor y comparte, pues, la página para que las personas puedan ver qué es lo que hace Venga, le digo, y las diferentes cosas que ellos van a poder encontrar, pues, dentro de la página. Me parece una página muy bonita, muy interesante, y no sé si nos podrías, pues, hablar un poco de ella.
Por supuesto, pues esta página web está casi que recién salida del horno. Fue un proceso muy bonito donde intentamos poner en un solo lugar las cosas que hemos venido haciendo hasta ahora en estos 2 años y medio de trabajo. Y ahí van a encontrar un poco de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí donde Lorena está mostrando la página, tienes como el menú de opciones que tenemos. Y lo primero que aparece son los espacios para dialogar. Y en esos espacios para dialogar está un poco como lo que te vas a encontrar en estos espacios, ¿no? Una gran conversación donde vas a poder compartir lo que piensas y sientes sin miedo a que te juzguen, donde vas a poder fortalecer habilidades comunicativas, donde vas a poder ser escuchada y escuchar a otras personas. Es un espacio también donde no necesitas conocimientos previos para venir, porque creemos que cualquier persona puede tener una gran conversación sin la necesidad de ser un gran orador o un gran experto en materia. Precisamente al ser un espacio seguro, nos permitimos relacionarnos desde el no sé sobre esto, pero me encantaría saber. Y el no saber también es una forma de saber, desde la curiosidad más genuina, como la de un niño, por ejemplo. Desde ahí también surge el diálogo. Y nuestros espacios para dialogar giran alrededor de preguntas. Preguntas centrales, las cuales detonan las conversaciones. Aquí, por ejemplo, hay una sección de algunos testimonios de experiencias de personas que han venido a nuestros espacios y nos han dejado un comentario de qué tal les ha parecido la experiencia. Hay varios para que el que quiera pasarse y mirar alguno y animarse a venir, pues ahí están. Y tenemos una sección de preguntas frecuentes para resolver dudas, ¿no? Que es un espacio para dialogar, qué vas a encontrar acá, por qué es importante dialogar, cómo se escoge el tema de conversación. En fin, nos parece importante dejarle claro a las personas todos los detalles alrededor de la creación de estos espacios para que en la medida en que tengan menos dudas, de pronto cogen un poco más de confianza y dicen, bueno, me voy a animar a tener una conversación con personas que no conozco, pero chévere porque pues es una experiencia diferente, que me enseña, en la cual yo también puedo aprender a enseñar algo. Y eso es un poco el tema de los espacios para dialogar, ¿sí? En el calendario pues van a encontrar las actividades que tenemos, tanto los espacios como otro tipo de actividades, por ejemplo, talleres, conferencias. Mañana, por ejemplo, tenemos un espacio para dialogar en alianza con una marca de ropa que se llama Cupa. Ellas acaban de sacar una línea de ropa inspirada en la reconciliación. Entonces vamos a abrir un espacio para dialogar presencial, no por internet, sino ya en la tienda de ellas, sobre la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación y cómo la hemos vivido? Entonces, por ejemplo, quien quiera venir, quien esté en Bogotá y quien quiera venir a este espacio, súper bienvenido, es un espacio de entrada libre. Y además vamos a tener un taller de cartelismo para plasmar las ideas que surgen a partir de la conversación, las vamos a plasmar en un taller de cartelismo. Y ese tipo de cosas son las experiencias de diálogo a las que nos dedicamos en Venga Le Digo.
Quisiera preguntarte, bueno, acá viendo pues en la plataforma, cuando ustedes dictan talleres o dictan estos espacios de diálogo, ¿cómo las personas pueden dirigirse al espacio? O sea, ¿van y ya? O bueno, ahí veo que dice reservar, entonces no sé si las personas primero tienen que apartar un cupo para poder dirigirse a cada espacio que ustedes realicen.
Exactamente, cada uno de los espacios tiene un formulario de inscripción para reservar el cupo, donde básicamente, pues, si pedimos como los datos más básicos, para enviarles el correo en el acceso al espacio, algunos detalles importantes, información importante que deben tener en cuenta, y es todo, y ya, y se registran y van a los espacios, así es, exactamente.
Ok, perfecto. Quisiera que habláramos también, bueno, primero, pues, de esa metodología que tú nos comentabas al principio, de que ustedes cuando realizaban estas comunidades de diálogo la hacían presencialmente y con la pandemia pues cambiaron todos estos imaginarios, ¿no? Entonces, ¿ese cambio drástico a la virtualidad afectó un poco al proyecto? O digamos, o no sé cuáles fueron esos retos significativos, porque es que, no sé, me pasa a mí de que no es lo mismo igual tener a una persona cara a cara a tener pues esta conversación que tú y yo estamos teniendo, que es maravillosa igual, pero es muy diferente, ¿no? Es diferente tú tener a la persona. Entonces quisiera saber esos retos que han vivido pues en estos tiempos.
Claro, sin duda alguna ese cambio fue dramático porque justo sucedió la pandemia o llegó la pandemia a Colombia en un momento en el que en Venga Le Digo estábamos hablando mucho sobre la necesidad del cuerpo presente en el diálogo, ¿no? Y pues el que no quiere sopa, ahí están las dos tazas. Y fue muy interesante porque al principio estábamos muy escépticos de poder evocar la misma experiencia en la virtualidad. Porque definitivamente, pues, tener el cuerpo, es que el cuerpo da mucha información, ¿no? La cercanía, los gestos, es más difícil de leer ese tipo de cosas mediados por una pantalla. Pero de alguna u otra forma logramos adaptarnos a este formato de la pantalla y terminamos encontrando cosas muy bonitas, como por ejemplo que se empezaron a conectar personas de otras ciudades y de otros países, cosa que jamás habría sucedido en el espacio público pues por las limitancias, los límites geográficos. Otra cosa bonita que nos encontramos fue que al hacer espacios virtuales y al convocar personas de cualquier lugar, al mismo tiempo nos permitíamos tener personas de diferentes como características culturales, sociales, económicas, políticas, religiosas, a diferencia del espacio físico, donde si tú vas a un parque, si vas a un parque en el Portal 80 o si vas al Parque del Virrey, son dos condiciones socioeconómicas y socioculturales muy distintas, donde se encuentran fácilmente patrones entre las personas que habitan esos espacios. En cambio, en la virtualidad, por ejemplo, últimamente, pues que en medio del contexto del paro nacional, pues se conectaba personas desde Cali por ejemplo, viviendo una de las ciudades, una de las realidades como más duras de cara al paro, y al mismo tiempo se conectaba gente de Bogotá que de repente no estaba tan relacionada con el tema por cualquier circunstancia, y era muy bonito tener un espacio donde pudiésemos conversar esas diferentes realidades. Entonces, del lado de lo, como de lo bueno que nos dejó ese cambio, fue eso, tal vez, una posibilidad de llevar el diálogo y traspasar fronteras geográficas. Y a nivel metodológico también fue muy fácil, por así decirlo, porque la metodología de Venga, le digo, es muy sencilla. Te cuento un poquito sobre ella. Cuando estábamos en el espacio físico, en el espacio público, cuando empezó el proyecto, una de las primeras cosas que se nos ocurrió fue coger una pelota de espuma, no tengo acá, pero imaginémonos que tengo una pelota de espuma, y crear una metodología de diálogo en el que esa pelota la llamamos la palabra. Entonces, las personas que estábamos reunidas para conversar alrededor de un tema, nos pasábamos la palabra y solamente podía hablar quien tenía la palabra. Esa era la regla. De tal suerte que si tú querías hablar, Evelyn, alzabas la mano, pedías la palabra y la persona que la tuviera, si quería, te la pasaba a ti o se la pasaba a otra persona. Y esa metodología, que es tan sencilla, resultó ser muy poderosa, porque en su simpleza, en su facilidad para hacerse, para llevarse a cabo, empezamos a encontrar, por ejemplo, maneras divertidas, maneras lúdicas de enseñarle a las personas buenas prácticas en el diálogo, como por ejemplo pedir la palabra. Entonces no es lo mismo estar en una conversación acalorada o polémica o controversial sobre un tema sensible y todo el mundo interrumpiendo a todo el mundo al mismo tiempo, que es lo que suele suceder en conversaciones cotidianas en nuestros círculos inmediatos, a tener una metodología donde a través de la excusa del juego nos pedimos y nos pasamos la palabra de una forma respetuosa, y eso hace que la conversación tenga un orden, sea mucho más fluida, sea mucho más equitativa, etcétera, etcétera, etcétera. Del lado de la virtualidad, ¿qué pasó? Como ya no podíamos pasarnos la pelota, lo que hicimos fue usar el sistema de chat de la videollamada y decir, bueno, cada vez que alguien quiera hablar, escribe, pido la palabra, y todos vamos a estar pendientes del chat a ver quién sigue. Entonces, cuando yo acabe mi intervención, miro el chat, quién sigue después de mí, y le paso la palabra a Pepito. Esa es una, solamente como para darte un ejemplo de una de las partes de la metodología de diálogo de Venga, le digo.
No, y bueno, creo que la manito, no sé si has visto que ahora en Meet, en Teams y eso, existe la manito, creo que nació, fue ahora también en tiempos de pandemia, porque ahora las clases se editaban por ahí y era muy difícil saber quién quería la palabra, y pues crearon también eso como para que también no fuera por el chat, sino que entonces uno presiona el botón. Entonces digamos que estoy muy de acuerdo con que, a pesar de que el imaginario cambió y es muy diferente al cuerpo, a la virtualidad, las fronteras, abrir esas fronteras ha también sido algo positivo, porque digamos acá el programa se llama El Puente, creamos puentes y hemos podido dialogar con personas de España, de personas hasta de Estados Unidos, que de pronto en la presencialidad no se hubiera podido o hubiera tocado por teléfono. Entonces sí me parece algo muy, muy interesante pues de tocar. Y a propósito de lo que tú nos cuentas, y que así se llama el juego didáctico que ustedes pues están promoviendo ahora, pido la palabra, quisiera pues que nos centráramos un poco a hablar del juego y que nos contaras qué es Pido la Palabra.
Súper, claro que sí. Pido la Palabra es este jueguito. Es un juego de cartas para tener conversaciones profundas, para aprender a tener conversaciones difíciles. Resulta que después de 2 años de trabajo abriendo cientos de espacios de diálogo con miles de personas de diferentes contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, decidimos recoger toda esa experiencia y sintetizarla en un objeto que pudiera llevar el diálogo con una metodología específica, con nuestra metodología, a la vida de las personas, a la vida cotidiana. ¿Y qué mejor excusa que un juego para que la bandera del diálogo de volvamos a dialogar, aprendamos a dialogar bien, no fuera una manera de escuchar como muchas veces sucede en los activismos, que es que como que uno se siente obligado a hacer lo que la organización o la campaña me propone solo porque eso es lo que está bien, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Es que tú tienes que hacer esto. Venga, le digo, nosotros nos peleamos con esos imperativos de es que yo tengo que, porque, y en parte esto tiene mucho que ver con mi experiencia en comunicación estratégica para el cambio social, pero cuando un mensaje se da desde ese lugar de imponerle al otro lo que debe hacer porque eso es bueno para él o para ella, pues se genera una barrera comunicativa donde hay un rechazo por parte de ese otro que está recibiendo el mensaje. Pero cuando el mensaje no es un debes hacer algo, sino te invito a jugar conmigo un juego para tener una conversación profunda, la disposición es completamente otra. Y esa fue un poco la razón por la cual decidimos crear Pido la Palabra. De hecho, el nombre del juego es Pido la Palabra porque desde el nombre mismo estamos intentando empujar esa agenda del buen diálogo por donde podamos. Y Pido la Palabra ya sugiere un pedir la palabra, ¿no? Entonces, este juego reúne 46 de las mejores preguntas que hemos dialogado en la historia de Venga, le digo. Preguntas de todo tipo alrededor de la vida, la cultura, la espiritualidad. Digamos, temas importantes para la experiencia humana y no solamente preguntas que si bien son importantes, quedan de repente en un plano de alguna u otra forma superficial. Porque, por ejemplo, juegos para dialogar existen, pero lo que hemos visto en Venga, le digo, es que la mayoría de ellos, si no todos, se quedan uno en un plano donde las preguntas son muy de ¿cuál es tu color favorito? Dime una película que te guste o una comida que te guste. Pero acá te vas a encontrar preguntas como, por ejemplo, ¿qué podemos aprender del fracaso? ¿No? O ¿qué es la violencia y cómo nos relacionamos con ella? En fin, son preguntas que te ponen ya en un nivel de vulnerabilidad y de honestidad que se permite precisamente porque además de preguntas profundas, el juego trae la metodología de diálogo de Venga, le digo, como por ejemplo el tema de pasarnos la palabra. Entonces, pues aquí no hay una pelotica de espuma, pero sí tenemos esta tarjeta que es la palabra y que cumple esa misma función. Entonces ahí dice, no sé si se alcance a ver, pero dice, pide esta carta cuando quieras hablar y escucha con atención a quien la tenga. De tal suerte que si sale cualquier pregunta, pues aquí tenemos el corazón de la metodología, que es pedir la palabra, por eso pido la palabra. Y al mismo tiempo, pues hay una tarjeta de recomendaciones, como por ejemplo, habla únicamente cuando tengas la palabra, procura no acaparar la conversación, algo que nos falta mucho en general, y es que a veces hay personas que toman la palabra y se la quedan y hablan y hablan y hablan y se les olvida que están hablando con otras personas y se vuelve un monólogo. O, por ejemplo, evita distraerte con otras actividades, ¿no? Poner atención es un sinónimo de demostrar respeto en una conversación. Y, en fin, hay una serie, digamos, de pautas alrededor del juego que pretenden enseñar el arte de la conversación y devolverle a los grupos sociales como las familias y los amigos el placer de disfrutar una buena conversación. Yo creo, Evelyn, que por la historia de nuestro país, por lo que nos ha tocado vivir, nuestra relación con el diálogo está muy lastimada a nivel general, ¿no? Nada más este dicho, pues que yo, con el que me peleo todo el tiempo, que es el de en la mesa no se habla de política ni de religión, nos ha hecho mucho daño. Y nos ha hecho mucho daño, pero no es gratuito, ¿no? Nos lo hemos ganado, porque es que venimos de un contexto donde no ha sido fácil hablar de esos temas, pero donde aparecen estas frases como en la mesa no se habla de política y de religión, no porque no queramos, no porque no sea importante, sino porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, como no sabemos, como no tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo, pues no lo hagamos. Y esa es una de las, digamos, como de las nociones detrás del juego, como de la intención de crear este juego, de devolvernos esa oportunidad de tener conversaciones profundas, interesantes e importantes en la mesa. Para eso es un poco Pido la Palabra. Y ya lleva un mes de haberse lanzado.
Súper, porque Es cierto lo que tú dices, quisiera que habláramos un poco de cuál es la importancia de que las personas fortalezcan esas habilidades comunicativas, porque a veces no sabemos comunicarnos. Hablamos, emitimos palabras, pero dialogar, emitir un mensaje con argumentos es diferente. Y quisiera preguntar eso, su importancia.
De acuerdo. Vamos a hacer como un ejercicio de lógica. Entonces, desde la premisa en la que sostenemos que somos animales sociales, somos primates, somos mamíferos, somos animales sociales, ¿eso qué quiere decir? Que necesitamos del otro para la supervivencia. ¿Sí? Necesitamos del parche, porque solos no podemos. Como otros animales que de repente sí tienen, no sé, sangre fría, reptiles, otras condiciones, otras características en su naturaleza que hacen que supervivencia dependa solo de ellos. Entre comillas, ¿no? Eso pues se puede complejizar y se puede problematizar, pero en el caso de los seres humanos, al ser animales sociales, dependemos de nuestras relaciones para sobrevivir. Y esas relaciones no son otra cosa que nuestra capacidad para cooperar unos con otros. Y la calidad de esas relaciones va a depender de nuestra capacidad para comunicarnos con el otro. Entonces yo puedo hacer una relación entre mejor o entre más capacidad para comunicarme, entre más herramientas yo tenga para dialogar, mejor relación social voy a poder tener, voy a poder darme a mí, voy a poder darle al otro. Es decir, la capacidad de cooperar va a aumentar, el nivel de confianza va a aumentar porque la relación es saludable, porque tengo las herramientas para comunicarme. Y si eso es así, mis probabilidades de sobrevivir también van a ser más altas. Llevado, digamos, a palabras más coloquiales de la cotidianidad, mi calidad de vida va a subir. Entonces yo tengo relaciones sociales, capacidad para comunicarme, calidad de vida, hago una triangulación y concluyo que mi calidad de vida está directamente relacionada con mi capacidad de dialogar. Si no sé dialogar, si no puedo hacerlo por cualquier circunstancia, es muy probable que mi calidad de vida baje, porque el diálogo lo necesito en todo. En absolutamente todo. No importa si yo me dedico a lo que sea. O sea, no es una cuestión de la carrera, no es una cuestión de la profesión. Dialogamos para sobrevivir. Dialogamos para tejer relaciones, para tejer comunidades. Y de ahí la importancia de que, digamos, empecemos a preguntarnos si hay malestar en nuestras vidas, ¿cuál es el lugar de la comunicación en ese malestar? Tiene que ver con nuestras relaciones sociales, con que no sé decir las cosas, con que de repente me cuesta hacerme entender, me cuesta expresar mis sentimientos, mis emociones, me cuesta poner límites, me cuesta interactuar con un grupo. Tantas cosas, digamos, alrededor del diálogo y de la comunicación que son tan fundamentales para la vida. Y quizá por eso es que en Venga le digo, hablamos del diálogo como una herramienta para la vida, ¿no? No solo para el trabajo, no solo para las amistades, no solo para la familia, sino el conjunto de lo que implica la vida.
Así es. Y bueno, digamos que también eso me hace pensar mucho en un teórico, me imagino que pues lo has escuchado, yo lo leí durante toda mi carrera, que es Jesús Martín Barbero, y él habla mucho de eso, habla de que el diálogo favorece pues esos valores importantes de comunicación y habla mucho sobre la interdependencia, de eso que tú nos estás contando, ¿no? Porque para poder tener un diálogo, al menos se necesitan dos personas, estamos hablando tú y yo, un emisor, un receptor y viceversa. Entonces, me parece muy interesante lo que nos cuentas y, de hecho, a propósito, me estaba pensando también pues, en el juego que tú nos propones de Pido la Palabra, porque en el semillero acá de Marfil se está creando un prototipo de juego donde los niños y jóvenes puedan aprender jugando y el juego que propone, Venga, le digo, me parece muy interesante y ojalá se nos hubiera ocurrido. Ah, pero quisiera que nos contaras cómo las personas pueden acceder al juego los que quieran, están interesados en tenerlo.
Claro que sí, Evelyn, gracias por permitirme contarle a las personas un poco sobre el juego y pueden adquirirlo en la página web de Venga Le Digo, es vengaledigo.org, de organización.org. Ahí hay una tienda, ¿no?, donde fácilmente van a poder encontrar el juego y lo van a poder comprar por ahí. O también nos pueden escribir por Instagram, @quevengaledigo, es nuestro usuario, quevengaledigo, Y nos escriben y también por ahí podemos hablarlo.
Vale, súper acá. Precisamente les estoy dejando la página a las personas en los comentarios para que puedan acceder a ella y puedan pues buscar el juego que me parece muy interesante. Y en estas épocas creo que somos totalmente diferentes antes y después de la pandemia, porque cuando llegó la pandemia obviamente fue un choque muy duro, pero creo que también aprendimos mucho a vivir en el hogar, ¿no? A reunirnos otra vez y hubiera sido muy interesante y todavía lo es tener un juego como este donde las personas puedan utilizar su tiempo de una manera muy productiva y como esclarecer y profundizar más en ese pensamiento crítico que todos poseemos y que a veces no utilizamos. Entonces, pues ya saben, acá les vamos a dejar la página para que encuentren pues todo acerca de Venga, le digo, y también para que puedan acceder a Pido la Palabra, que me parece un juego tan sencillo y a la vez tan profundo, porque son unas tarjeticas, pero que traen cosas que lo hacen pensar a uno, lo hacen además filosofar, ¿no? Entonces me parece muy chévere.
Creo que es importante resaltar que nosotros no promovemos necesariamente el debate, ¿sí? Creo que hay una confusión a veces entre lo que es dialogar y lo que es debatir. Porque que estemos hablando, que estemos dialogando de un tema filosófico, de un tema profundo, no necesariamente significa que estemos debatiendo. Y yo creo que no es un detalle menor, Evelyn, porque el debate es otro tipo de espacio que promueve otro tipo de de interacción social entre las personas, distinto al diálogo. Es decir, en el debate hay ganadores y hay perdedores. Defendemos nuestros argumentos a capa y espada. Escuchamos al otro para encontrar el punto débil en su argumento. Y nuestras palabras se justifican a partir de la capacidad, digamos, de lógica y argumentación que podamos elaborar. Y además, en el debate, los sentimientos y las anécdotas personales no tienen mucho valor. Cuando no tenemos, digamos, la división o la diferencia entre lo que es el diálogo y el debate, tendemos a creer que dialogar es debatir. Entonces entramos en esa disposición de debate a un espacio que puede ser de conversación. Pero no necesariamente tengo que entrar con los taches puestos a una conversación. La conversación, a diferencia del debate, pretende un lugar donde yo escucho al otro para entender lo que quiere decirme y no para refutarlo. No hay ganadores ni perdedores. Hay una horizontalidad en el diálogo que nos hace a todos maestros y aprendices los unos de los otros. Es un lugar, el diálogo, además, donde nos permitimos contar nuestras propias historias, nuestras anécdotas de vida, donde nuestras emociones tienen un lugar importante que no tienen el debate. Y para mí, y en el trabajo que hacemos en Venga, le digo, ha sido bastante importante promover eso. Es decir, en las familias, claro, por supuesto que necesitamos debates, nadie está diciendo que no, pero antes del debate necesitamos espacios de diálogo. Muchas veces el tejido comunicativo, el tejido relacional entre las familias, por ejemplo, se rompe porque están muy acostumbradas a que toda conversación es un debate, ¿no?
Así
Entonces, ya de antemano hay una predisposición al otro de esto va a ser un juego de suma cero. Alguien va a perder, alguien va a ganar. Pero, ¿qué diferente sería si tuviésemos una disposición conversacional o dialogal frente a al diálogo cotidiano y no para no terminar agarrados? Entonces, Pido la Palabra es un juego que, si bien maneja preguntas profundas, preguntas filosóficas, promueve el pensamiento crítico, no es el pensamiento crítico a la luz, digamos, como lo maneja, por ejemplo, no sé, la filosofía, que es un ejercicio supremamente estructurado, es un ejercicio supremamente complejo para lo que es, digamos, la cotidianidad de los seres humanos, sino que desde el punto de vista de Venga, le digo, el pensamiento crítico tiene más que ver con la mente curiosa. Preguntarme por qué el otro piensa lo que piensa, por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace, y permitirme preguntarle para entender de dónde vienen sus palabras sin querer refutarlo y sin querer hacerle caer como en una trampa a través de mis preguntas capciosas, sino quiero escucharte, cuéntame un poquito más. A pesar de que estemos en desacuerdo, podemos seguir siendo amigos. Y Pido la Palabra es un juego que sobre todo promueve ese tipo de relación más dialogal que de debate, por ejemplo. Y me parece que eso es un punto importante para ponerlo sobre la mesa.
Claro, y no, y gracias de verdad por la aclaración, porque creo que a veces tendemos a confundir pues estas dos palabras, ¿no? Diálogo y debate, y a veces porque, no sé, nos sentamos y pensamos que cuando estamos hablando con otra persona de un tema, pensamos que estamos compitiendo a ver quién tiene la razón, y olvidamos escuchar a las personas. De hecho, aquí, bueno, aprovecho para saludar a las personas que nos están sintonizando y escuchando, y aquí leo un fiel oyente, pues, de aquí, de nuestra emisora y de nuestras redes sociales, y él tiene una pregunta que dice, ¿cuándo se trabaja en línea, qué es mejor, esperar a que alguien pida la palabra o sería mejor ir nombrando a los participantes para ver si quieren participar? ¿Qué opina usted, Juan?
Bueno, yo, para responder esa pregunta, quizá es importante saber en qué tipo de, en cuál es el contexto en el que estamos, ¿no? Si estamos de pronto en un espacio de clase o si estamos en un espacio de conversación familiar, porque definitivamente los intereses y los objetivos que nos podríamos plantear como dialogantes en ese contexto van a variar. Sin embargo, la palabra es algo que no se debería imponer en un espacio de diálogo. De repente en otro espacio, en el debate, en un espacio mucho más de, o en un espacio interrogativo, donde te toca responder porque estás evaluando unos conocimientos o unas competencias, es una cosa muy distinta, pero en el diálogo, y de hecho esa pregunta me permite hablar de este concepto que es tan fundamental y tan central en la experiencia del diálogo, que es la palabra. ¿Sí? La palabra debe tener un lugar central, y un lugar central desde muchos frentes, desde el respeto, por ejemplo, de quien tiene la palabra es quien puede hablar, ¿sí? Y esa persona además tiene la capacidad de darla a otra persona, y yo la recibo, y en ese gesto de darla y recibirla, transaccionamos mucho más que el micrófono abierto, transaccionamos una noción de te escucho, te respeto, para mí eres importante, te estoy dando algo que tiene valor. Y en un espacio de diálogo, quizá no hay una sola respuesta como fácil o un truco que podamos implementar. Tal vez la invitación que yo le haría a esta persona es preguntarse cómo se sentirían las personas de ese espacio si se sintieran como obligadas a tomar la palabra. Como si yo tengo que tomar la palabra y no lo estoy haciendo porque me nace, el tejido de la confianza, el tejido de la vulnerabilidad también se va a distorsionar un poco. Y eso afecta la experiencia del diálogo.
Aquí Leo hace la aclaración de que, pues, él hace la pregunta de pronto en un espacio de clase, pero yo siento que pues deberíamos, y que poco a poco es un reto, cambiar también pues esas formas de dictar clase, ¿no? Digamos que estamos acostumbrados a que cuando vamos a un salón de clases sea de esa forma que se dictaba en años atrás, y creo que a través de la globalización, de todo lo que estamos viviendo, todo debería cambiar, ¿no? O sea, ya no se pueden dictar las clases como se dictaban antes, que era por medio de notas, por medio de exigir que no, usted tiene que responder eso, evaluar tal cosa, porque las cosas están cambiando. Y digamos que ha sido todo un reto, digamos que acá en Colombia todavía se tiene en cuenta de que las clases se ven de una manera muy tradicional, son pocos los espacios donde se le permite al estudiante verse al igual como el profesor. O sea, que no haya un autoritarismo en esa parte. Y quisiera que tú, pues, le respondieras de pronto a Aquileo por medio de eso, que nos habla de la clase y dice, lo que pasa es que en clase a veces se quedan totalmente callados. Y sí, pues eso también es, esto es difícil. Entonces, ¿usted qué le aconsejaría?
Bien, yo creo que la pregunta que se está haciendo Aquileo es muy buena, es muy pertinente, porque al final el diálogo lo podemos ver como una herramienta pedagógica que es perfecta para llevar un salón de clase y que sobre todo nos llega para enfrentarnos a esos retos que tenemos los profesores de el silencio, que es tan mordaz a veces de parte de quienes están sentados en el salón de clase como estudiantes. Y yo creo que ahí hay dos cosas importantes. La primera es, ¿cuáles son las razones por las cuales los estudiantes se quedan callados? Qué importante que un profesor se haga esa pregunta. ¿Por qué se están quedando callados? ¿Y qué puedo o cuáles son las emociones que están orbitando alrededor de ese espacio de clase y que como consecuencia están trayendo silencio absoluto? Creo que es acá donde nos tenemos que empezar a cuestionar la estructura o la infraestructura, digamos, y la relación de poder. Porque muchas veces, no estoy diciendo siempre, pero en mi experiencia personal, esto es un patrón, el silencio por parte de un estudiante no tiene tanto que ver con que no tenga nada que decir, porque seguramente en su mente está pensando muchas cosas, sino por el miedo de la consecuencia o del castigo que va a recibir no solamente por parte del profesor, sino por parte de los otros estudiantes de decir algo incorrecto. Y yo creo que en un espacio de diálogo, en el marco, en el contexto de un salón de clase, la noción de lo que es correcto y de lo que es correcto necesita ser fuertemente cuestionada. Porque al final, si solamente puedo abrir la boca para decir cosas acertadas, muy pocas veces voy a poder abrir la boca porque el diálogo es un ejercicio de ensayo y error y de pulir junto al otro. De tal suerte que, eso por un lado, como cuáles son las razones por las cuales los estudiantes están quedando callados y cómo puedo hacer, cómo como profesor puedo hacer que ese espacio sea un espacio de confianza, donde la persona sienta que no se le va a juzgar por decir alguna cosa que no es cierta o por no tener la respuesta correcta y que ese juicio o ese dedo señalador no solamente venga de parte del profesor, sino de los estudiantes. Yo creo que propiciar ese espacio de seguridad psicológica, que es un concepto muy clave de la psicología que acuña Timothy Clark, es fundamental en el ejercicio del diálogo. Y por otro lado, ¿cuáles son las preguntas que nosotros como profesores estamos haciendo para detonar el diálogo? Porque toda buena conversación surge de una buena pregunta. Entonces, quizá de lo que está en nuestro control como docentes o como profesores pueda ser el tipo de preguntas que formulamos. De repente son preguntas que no son tan interesantes, o de repente son preguntas corchadoras, o son preguntas de sí o no, o son preguntas que no me invitan a participar porque de repente no se sienten como que tengan que ver conmigo. Qué rico que un salón de clase me invite a compartir mi experiencia de vida y a partir de ese compartir la experiencia de vida, aprender lo que sea que haya que aprender. Entonces, desde Venga le digo, nosotros promovemos mucho, por ejemplo, el ejercicio del tejer una buena pregunta. Es un ejercicio difícil, es todo un arte hacer buenas preguntas, creo yo. Pero en la medida en que las preguntas sean abiertas, en que las preguntas sean incluyentes, que todo el mundo se sienta invitado a responderlas, que sean preguntas que despierten la curiosidad, que sean preguntas que nos cuestionen como por qué pensamos lo que pensamos, decimos lo que decimos. Creo que tal vez la disposición de los estudiantes podría cambiar. No sé si este profesor que está haciendo esta pregunta lo haya intentado, pero como por dar una respuesta, una primera respuesta o aproximación, lo dejaría ahí.
Claro que sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo en el programa. El tiempo en radio pasa muy rápido.
Pasa muy rápido.
Sí, me gustaría quedarme más tiempo dialogando, pero creo que podríamos cuadrar otra sesión donde podríamos hablar más temas de diálogo. Pero no quisiera que nos fuéramos sin que usted nos dijera una frase significativa que le ha dejado esta experiencia de dialogar en el puente y también que nos invite a todos a adquirir este juego y a seguir dialogando con Venga, le digo y con Pido la Palabra.
Claro que sí, Evelyn. Yo creo que la frase que me deja y creo que muy evocada a partir de esta pregunta que nos hace el profesor es que hablar sobre el futuro nos aumenta la probabilidad de crearlo. Y yo creo que en un salón de clase, qué rico poder hablar sobre el futuro, porque cualquier tema que me estés enseñando, independientemente de la asignatura o de la materia o del conocimiento que, de ese salón de clase, creo yo que la educación está llamada a resolver los problemas del presente o del futuro, y si puedo encontrar la intersección entre lo que yo enseño y cómo eso va a resolver problemas, puede generar grandes conversaciones. Entonces me quedo con esa frase. Hablar sobre el futuro aumenta nuestra capacidad para crearlo. Y yo creo que a las nuevas generaciones eso es algo que les llama mucho la atención.
Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos.
No, un gusto, Evelyn. Gracias por la invitación. Un saludo enorme. Y a todos los oyentes, gracias por escucharnos. Y bienvenidos a Venga, le digo, esta es su casa del diálogo. Ahí nos estamos viendo en cualquiera de las múltiples actividades que tenemos para ustedes.
Así es, bueno, ya saben, allí les dejamos la página web de Venga, le digo, para que ustedes puedan pues adquirir el juego de Pido la Palabra, y que también puedan pues acceder a estos talleres y a todo lo que brinda pues Venga, le digo. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a Juan por darnos la oportunidad de dialogar, de tener este espacio de creatividad, diálogo y encuentro. Gracias a todo nuestro equipo de trabajo, a Lorena Salazar, quien estuvo acá apoyándonos en la parte técnica, y recuerden que yo soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Hola, mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.